llegado el último tramo de la noche de COPE. Ya sabes que aquí empezamos a movernos por el mundo, movidos por el aleteo de la mariposa. Llega un nuevo episodio de Efecto Mariposa. Y desde luego no podemos olvidar en ningún momento el drama ucraniano. Y es que ya han pasado 20 días desde que se iniciase la guerra. Para ellos es un tiempo insufrible y largo, mucho más que para todos nosotros que observamos atónitos cómo pasan los días y siguen subiendo la cifra de fallecidos y de refugiados. Vamos a empezar a repasar esta actualidad internacional con Manuel Ángel Gómez, compañero de la cadena COPE. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Pues fíjate, 20 días ya desde el inicio de la guerra y yo que todavía sigo sin creérmelo y pensando si será posible un alto al fuego, si será posible llegar a lugares comunes, pero parece que la sinrazón sigue avanzando. De hecho, avanza la invasión de Ucrania por las tropas rusas. El ejército ruso sigue sin ser capaz de tomar ninguna de las grandes ciudades ucranianas. Y se ha celebrado en las últimas horas una nueva reunión de las delegaciones de Ucrania y Rusia, en esta ocasión por videoconferencia. El gobierno de Kiev continúa presionando a Moscú para establecer cuanto antes un alto al fuego en todo el país. ¿Qué es lo que ha pasado en ese nuevo encuentro, Manu?
Sí, pues hasta ahora habían sido todos los encuentros presenciales y esta vez, como decías, ha sido por videoconferencia esta reunión de las delegaciones de Ucrania y Rusia. Los ucranianos han vuelto a plantear el establecimiento de un alto al fuego inmediato y la retirada de tropas rusas de todo el territorio de Ucrania. Y las negociaciones en esta ocasión se han suspendido hasta hoy martes y se reanudarán dentro de unas horas. En principio parece que eso es una buena señal, aunque no sabemos si el gobierno de Putin hace esto para ganar tiempo, como ha hecho en otras ocasiones, o si realmente lo hace para buscar una solución que satisfaga a ambas partes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que el objetivo de estas conversaciones, que ya llevamos varias rondas, también es conseguir, lo que quiere Ucrania es conseguir que haya una reunión en algún momento de Zelensky con Putin. Como decía, hasta ahora se han celebrado 4 reuniones entre Ucrania y Rusia desde el comienzo de la guerra, 3 de ellas con el formato de estas delegaciones y la cuarta hace unos días entre los ministros de Exteriores de Ucrania y Rusia en Turquía, y hasta ahora el único resultado ha sido que se han abierto unos pocos corredores humanitarios y bueno, que por lo menos siguen las reuniones, ¿no?
Por lo menos, que no es poca cosa. Rusia ha puesto muchos problemas para la creación de esos corredores humanitarios a los que te referías, que ayuden a sacar a los civiles de las ciudades ucranianas más castigadas por los bombardeos. El corredor humanitario que mejor ha funcionado ha sido el que ha permitido la evacuación de residentes de la ciudad de Sumy. Al mismo tiempo, ya son más de 2 millones de ucranianos los que han abandonado su país huyendo de la guerra desde el pasado 24 de febrero. 2 millones de ucranianos en 20 días. Decíamos al principio, Manu, que sobre todo se estaban estableciendo en Polonia, en Rumanía.
Sí, sobre todo, claro, la mayoría están, por lo menos el primer paso es cruzar la frontera y pasar a un país vecino, ¿no? Ya son 2.800.000 los que han salido del país huyendo de la guerra en estas 2 semanas y media, ya dentro de poco 3 semanas. Son mujeres y niños en su mayoría. Hay 1.700.000 que han cruzado a Polonia, que están en Polonia. Es decir, pues no sé qué porcentaje, pero debe ser un 60 o un 70%. Y otros están en Eslovaquia, Hungría, en Moldavia, En Rumanía. Al mismo tiempo hay cientos de miles de estos ucranianos que ni siquiera han podido llegar a la frontera porque están atrapados en sus ciudades o en sus pueblos, ¿no? Atrapados por los bombardeos rusos o porque sus poblaciones están rodeadas por las tropas rusas.
Este es el sonido de la ciudad ucraniana de Mykolaiv. Estos días cada vez son más bombardeados, más objetivos civiles por el ejército ruso y cada vez se acercan más los bombardeos al territorio de los países de la OTAN, lo que conlleva el riesgo de que si hay cualquier error, los países de la Alianza Atlántica terminarán siendo arrastrados por Moscú a esta terrible guerra. De hecho, decían que lo que había ocurrido en las últimas horas estaba a tan solo 25 kilómetros, si no me equivoco, de la frontera con Polonia, ¿no?
Sí. Por un lado, como decía, son continuos los ataques rusos contra objetivos civiles, contra hospitales, centros sanitarios, edificios de viviendas en Ucrania. No son una excepción, son continuos y está claro que son deliberados. Por esa razón, cada vez mueren más civiles. Solo en la ciudad de Mariupol, que citaba antes, han perdido la vida más de 2.000 civiles. Han muerto también civiles que han sido bombardeados cuando utilizaban los corredores humanitarios supuestamente seguros. Y al mismo tiempo, Rusia está ampliando sus objetivos a otras ciudades y a otras localidades. El temor es que en uno de esos ataques algún misil o algún proyectil termine cayendo en territorio OTAN y haya una respuesta y entren en la guerra de Ucrania los países de la Alianza Atlántica, ¿no? Hasta ahora la OTAN lo está evitando, pero Putin se lo está poniendo cada vez más difícil.
Bueno, pues estas son solo algunas pinceladas de lo que está ocurriendo en Ucrania. Manu, muchísimas gracias. Vamos a seguir dándonos una vuelta por el mundo y precisamente vamos ahora hasta Estados Unidos, donde también nos llegan noticias relacionadas con este conflicto. Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Y una de esas noticias que nos ha llegado es que ya ha muerto un periodista por disparos de las tropas rusas en Ucrania, un periodista americano, Brent Renaud, cerca de la capital ucraniana, cerca de Kiev. Estábamos cruzando el primer puente en Irpin, íbamos a grabar a otros refugiados yéndose, íbamos a coger un coche que alguien nos ofreció para llevarnos al otro lado del puente. Cruzamos el puente, el puesto de control, y empezaron a dispararnos. Así que el conductor dio la vuelta y continuaron disparándonos. Es el periodista Juan Arredondo. En ese audio, extraído de un vídeo que ha subido a su propia cuenta de Twitter, explicaba qué es lo que había pasado. Ahí todavía desconocía que su compañero Renaud había fallecido, ya que tras el ataque les separaron. La Casa Blanca ya ha advertido de que la muerte de este informador tendrá consecuencias. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches.
¿Sabemos ya a qué se refiere con lo de las consecuencias la Casa Blanca?
Pues me temo que a nada que pueda cambiar el curso de esta guerra. Y por cierto, en las últimas horas conocíamos que otro periodista estadounidense, Benjamin Hall, que es uno de los enviados especiales de la cadena Fox a Ucrania, ha resultado también herido. Todavía no se conocen muchos detalles sobre este nuevo incidente que afecta a otro corresponsal estadounidense. Sabemos que Hall está internado en un hospital en Ucrania, sabemos que ha sido herido, pero poco más, simplemente la confirmación que se conocía esta tarde por parte de esa cadena de televisión, de la cadena Fox. Y creo que las consecuencias van a ser cero o casi cero, ¿no? Después de estos incidentes, porque parece que la muerte de ese periodista estadounidense, de Renaud, que por cierto estaba haciendo un reportaje mucho más amplio del tema de los refugiados. Había trabajado mucho este asunto y estaba trabajando con Arredondo, con este periodista colombiano-estadounidense, el tema de los refugiados en general. Habían trabajado este tema muchísimo en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria, también en México, y estaban trabajando sobre ese mismo tema ahí sobre el terreno en Ucrania. Y me temo que, como te digo, pues esto va a tener poca influencia en el desarrollo de la guerra.
Lo que está claro, Juan, es que la preocupación mundial se agudiza y se unen esfuerzos internacionales para lograr una salida pacífica. ¿Cree Biden que esto será posible? ¿Se ha manifestado en este sentido?
No, todavía no. Y sigue hablando del tema económico, ¿no? De seguir rodeando de alguna manera a Rusia con cerrando el cerco con el tema económico. Hay noticias de última hora que son bastante desesperanzadoras, ¿no? En este aspecto, que es qué papel puede tener China en todo este
Sí.
conflicto ahora mismo, ¿no? Medios británicos están informando de que Estados Unidos, de que la administración Biden ha informado ya a las cancillerías europeas y también a las asiáticas que China está dispuesta a participar o que de alguna manera habría empezado ya a suministrar armamento y ayuda económica a Rusia. Son noticias muy preocupantes. En Washington, durante las últimas horas, ha corrido la noticia de que quizás el presidente Biden pueda viajar en los próximos días a Europa, seguro a Bruselas, a la sede de la OTAN, pero también podría acercarse a Polonia, quizás visite otros países, aunque, como te digo, son las primeras informaciones sobre esta situación y todavía no se conocen en detalle, ¿no?, si habría más países en esa gira europea prácticamente relámpago del presidente Biden. Parece seguro, como te digo, que Bruselas, por estar ahí la sede de la OTAN, y también Polonia, por ser el país que está recogiendo más refugiados de Ucrania, serían en principio los dos puntos de este viaje relámpago del presidente estadounidense a Europa.
Entre tantas noticias angustiosas que nos llegan de la guerra de Ucrania con Rusia, siempre reconforta escuchar la música de Bob Dylan, y en este caso tiene una explicación que hayamos escogido a este músico estadounidense. Vamos a recordar que en 2016 recibió el Premio Nobel de Literatura y parece que después de 18 años publica The Philosophy of Modern Song, que es su nuevo trabajo literario. Lleva mucho tiempo sin escribir, ¿verdad, Juan?
Llevaba, pues creo que son 18 años, ¿no? Y en este libro, que se va a publicar dentro de unos meses, pues agrupa unos 60 ensayos, que, como te digo, es el primer libro que va a publicar este artista en 18 años. La obra saldrá a la venta el 8 de noviembre, del próximo mes de noviembre, y lleva creándose más de una década, ¿no?, ya que Dylan la comenzó a escribir en el año 2010. Los ensayos analizan en profundidad las obras de otros cantautores, como Stephen Foster, como Elvis Costello, como Nina Simone o como Hank Williams, ¿no? Y según la editorial del libro, pues va a ser una celebración internacional de canciones de los mejores artistas de nuestro tiempo. Se trata del primer libro que publica el responsable de Blowing in the Wind desde 2004, cuando publicó la primera parte de su biografía, The Chronicles, volumen 1, ¿no? Y aunque los escritos del Premio Nobel de Literatura pues suelen hablar de música, su editorial dice que en realidad este libro que va a aparecer en noviembre pues son meditaciones y reflexiones sobre la condición humana.
Bueno, pues seguro que es interesante para todos los fans hacerse con ese libro, que probablemente llevaban esperando muchísimo tiempo. Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Washington, muchísimas gracias. Nos encontramos en 7 días. Un beso.
Gracias. Gracias, Beatriz. Buenas noches. Buenas noches a todos.
El efecto mariposa actúa, ya lo sabes, y las consecuencias de la guerra están ejerciendo un cambio de postura sobre la energía nuclear. Alemania ha cambiado su estrategia frente al cierre de las 3 centrales nucleares previstas dentro del apagón nuclear. Se trata de lograr cierta autonomía por la dependencia que tiene el país del gas ruso. Nos acercamos hasta Berlín. Allí se encuentra nuestra corresponsal, Rosalía Sánchez. Buenas noches, Rosalía.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cuál es el cambio en la política antinuclear del gobierno? Cuéntanos.
Bueno, el gobierno alemán había legislado en 2011 el final progresivo de la energía nuclear, con un gran consenso político y social. Se han ido desmantelando desde entonces centrales hasta que quedan solamente 3, Isar 2, Emsland y Neckarwestheim. Y está previsto el cierre de estas a finales de este año. Pero debido a la situación actual, la coalición que gobierna en Berlín, de la que forman parte socialdemócratas, liberales y verdes, ha acordado prolongar en lo posible la vida de estas centrales como fuente de energía de transición. Esto es un giro histórico, sobre todo para un partido como los Verdes, que nació precisamente en contra de la energía nuclear y que además lleva décadas luchando, pues por ejemplo, encadenándose a las vías por las que pasan los transportes de residuos de Gorleben cada trimestre. Por poner un ejemplo, ¿no? Los Verdes alemanes acceden ahora a dejar la protección del clima en segundo plano para dar prioridad a esta garantía de suministro, y están de acuerdo, por ejemplo, también en que Alemania retome las prospecciones de petróleo en el Mar del Norte, una fuente de energía a la que hasta ahora se oponían con uñas y dientes. Es un cambio de calado.
¿Se ha dado algún tipo de paso sobre las 3 centrales nucleares que tenían, como decía, nos has contado, el fin pactado este 2022 para evitar precisamente esa dependencia del gas?
Bueno, de momento se está estudiando, pero los responsables de las centrales nucleares ya adelantan que no va a ser fácil, porque, por ejemplo, estas centrales deberían ser sometidas a unos controles de seguridad para seguir funcionando, que llevan meses y que no están previstos, ¿no? Sin eso no pueden funcionar. Además, no cuenta con existencias suficientes de uranio. A partir de final de año no tienen material con el que trabajar. Y además, por la situación actual de los cuellos de botella del mercado internacional, es especialmente difícil conseguir y transportar el uranio en el tiempo récord en que sería necesario. Así que una cosa es la voluntad de hacerlo y otra es que realmente se pueda llevar a cabo el proyecto.
La dependencia al gas ruso es un hecho. ¿Cómo va a afrontar allí la menor importancia de materias primas Alemania?
Pues tiritando. Este invierno lo pasamos, al menos eso nos está diciendo el gobierno, pero si la guerra se enquista, si hablamos a más largo plazo, pues no basta con el resto de fuentes de energía que no vienen de Rusia. Serían necesarios desde racionamientos de gas, por ejemplo, para la calefacción o parálisis de industrias no esenciales, quién sabe, serían medidas durísimas. Entonces, para no llegar a eso, con los ojos puestos en septiembre, es lo que ha dicho el canciller Olaf Scholz, lo que está haciendo el gobierno alemán es negociar a toda prisa con otros países potencialmente proveedores para sustituir lo que normalmente se compra a Rusia. El gobierno alemán tiene mucho interés, por ejemplo, en España. El ministro de Finanzas, Christian Lindner, ha hablado ya de esto con la ministra Nadia Calviño. Él dice que desea mejorar la interconexión de las redes energéticas europeas para poder comprar gas a España y trasladarlo al norte de Europa, cruzando los Pirineos. España se abastece no solamente del norte de África. España tiene 7 plantas de gas natural licuado, Alemania no tiene ninguna, y entonces en estos momentos nos mira con muchísima envidia y le encantaría al gobierno alemán comprarnos gas si hubiese forma de transportarlo.
Bueno, pues esta es la última hora que nos llega desde Alemania. Queríamos precisamente a hablar de la dependencia que tiene Alemania, y no solo Alemania, sino muchos países de Europa, del gas ruso, y en este caso cómo se puede llegar a resolver. Rosalía Sánchez, desde Berlín, muchísimas gracias y buenas noches.
Un abrazo, hasta pronto.
Cuídate.